Mira, nosotros en la Municipalidad de Yerbabuena tenemos un convenio firmado con la ONG Grooming Argentina, que de hecho es la primera ONG de Latinoamérica en abordar esta temática, o sea, de manera integral, que es justamente la prevención del abuso sexual sin contacto, porque el grooming es un delito tipificado como abuso sexual, solo que sin contacto. Entonces venimos trabajando con ellos de manera mancomunada porque queríamos tomárnoslo con la seriedad que se merece, que no era solamente el dar una charla onda para capacitar y concientizar a un par de personas, sino que venimos trabajando sistemáticamente con cada institución educativa de Yerbabuena. Así que este viernes lo vamos a tener de vuelta al presidente de la ONG en nuestra ciudad, en el Colegio San Javier, dando una charla para adolescentes y público en general.
¿Y esta ONG qué papeles tiene? ¿Qué experiencia tiene en la temática y trabajando estas cuestiones, Vicky?
Bueno, la ONG Grooming Argentina es la ONG pionera, fundadora, como te decía recién, es la única ONG ahora, o sea, que está funcionando en Argentina, que ataca el tema del grooming de manera integral. Es decir, con contacto con la Policía Federal, o sea, en caso de una denuncia, incluso tienen una aplicación en el celular para que los padres denuncien ahí los perfiles de los groomers, que son los acosadores, si se quiere, que al tratarse de menores de edad, las víctimas, entra en la tipificación de lo que sería la pedofilia. Entonces, trabajan así, o sea, la idea es que vos puedas denunciar un perfil falso que está acosando, o está pidiéndole fotos, o está pidiéndole silencio a un menor de edad, que vos puedas denunciarlo para que después la Policía Federal lo rastree.
Vicky,
la verdad es que están laburando muy bien, y
claro,
a nosotros nos había parecido un trabajo fantástico el que estaban haciendo en pos de la prevención, además de las charlas de concientización y todo. Entonces es por eso que decidimos como municipio, desde el área educativa, trabajar con ellos codo a codo, porque, bueno, la verdad es que los datos que hay son espantosos.
Seguro,
y alarmantes.
Seguro que sí. Vos decís que hay que denunciar estas cuestiones, pero primero, antes de denunciar, hay que identificar.
Exactamente, porque justamente el tema de la pandemia lo que hizo fue acelerar el tema del uso de redes sociales, o sea, por ahí los chicos son los que más se enganchan con juegos virtuales, con videollamadas, o con chatear con gente que está en otra parte del mundo, y en realidad un dato que a nosotros nos parecía espantoso, no para alarmar, sino justamente para ocuparnos del tema, era que a un pedófilo le toma 14 minutos ganarse la confianza de un menor de edad para que ese menor de edad le envíe contenido delicado, o sea, fotos o videos desnudo o con poca ropa.
14 minutos, Vicky. 14
minutos. Ganarse la confianza del niño o del adolescente y generar que ese niño o adolescente acate lo que ese pedófilo que está escondido a través de un perfil falso le está pidiendo.
Vicky, ¿y cómo surge el interés por esta cuestión, por esta temática?
Mira, nosotros desde Yerbabuena sentíamos que había como una falta de, no de interés, pero sí quizás como una parte de conocimiento en el tema, porque por ahí cuando uno pasa, o sea, uno, bueno, quizás en el área educativa pasa por las escuelas, por los colegios y pregunta a los chicos si saben qué es el grooming, te dicen que sí, algunos, no todos, pero el mayor problema que nosotros veíamos es que vos le preguntabas eso a un adulto y el adulto no sabía respondértelo. Entonces vos decís, bueno, si son los adultos los que justamente tienen que ayudar a prevenir que el abuso sexual pueda ir avanzando y escalando, porque entonces no solamente es como el impacto en la psiquis de los chicos, sino también puede llegar a otro tipo de consecuencias como el suicidio. O sea, de hecho los groomers también utilizan estos retos virales, ¿viste? Como el de la ballena azul que estaba en su momento,
sí,
en donde los chicos iban como asfixiándose hasta que, bueno, algunos se pasaban y terminaban suicidándose, o retos en los que tienen que cortarse. O sea, la viralidad que hay en redes sociales es muy peligrosa.
Claro.
Muy, muy peligrosa. Y cuando vos le preguntas a un adulto si sabe cómo ayudar a un niño o a un adolescente que presenta una situación así, te dicen que no. Entonces ahí nosotros veíamos una falencia, una ausencia en realidad, o sea, ausencia de conocimiento. Entonces desde el municipio lo que hicimos fue generar herramientas que sirvan. Entonces no solamente vienen una vez al mes desde la ONG a capacitar en las escuelas y en los colegios de Yerbabuena, sino que también las voluntarias que trabajan acá en Tucumán trabajan con esa institución educativa durante todo el mes y dan tres charlas también. Entonces vamos tratando de avanzar como en la mayor cantidad de cursos posibles.
¿Y quiénes están invitados a participar de esta experiencia, Vicky?
Este viernes vamos a hacer una charla en el Colegio San Javier, en el Salón de Actos, a las 2:30 de la tarde. Uh-huh. Están invitados los alumnos del Colegio San Javier, porque es la institución con la que elegimos trabajar este mes. Ya venimos trabajando con otras públicas y privadas desde marzo, que arrancó este convenio. Y también, por supuesto, están invitados los padres y nada, el público en general que esté interesado. Claro. Sabemos que es un horario complicado, porque viernes a las 2:30 de la tarde la mayoría de los adultos trabaja. Pero era el único horario disponible que tenía el presidente de la ONG porque va y vuelve en el día.
Así claro. Que, esta experiencia la piensan repetir en otros momentos, porque está bien, en el colegio está bárbaro la idea, porque hay que interesar, hay que preocupar de alguna forma a los jóvenes o advertir o alertar de que estas situaciones se están produciendo en este momento. Pero también hay papás quizás que están interesados en esta temática, otros establecimiento, ¿lo piensan llevar a otros lugares en el corto o mediano plazo?
Sí, es la idea, porque nosotros el año pasado firmamos un convenio de trabajo con la ONG por un año, entonces hasta que terminamos de pulir cómo iba a ser el sistema, cómo iba a ser el régimen, bueno, lo firmamos en septiembre y lo largamos en marzo recién de este año, cosa de poder ir acompañando incluso el ciclo lectivo. La primera charla que hicimos fue abierta a todo el público, que la hicimos en el campus de la UNSTA. Ahí era para adultos, padres, docentes y personas nada, interesadas en el tema. Y después sí fuimos avanzando colegio por colegio, escuela por escuela. Y por supuesto que es la proyección, con Pablo Macchiarola también y con Mariano Campero de la legislatura y Pablo de la intendencia, continuar con este proyecto, o sea, llevándolo no solamente al ámbito local de lo que es el municipio de Yerbabuena, sino también a todo lo que sería la región oeste. Bueno, ¿por qué no a toda la provincia? Si es que tenemos un proyecto en mente muy bueno para la legislatura, pero bueno, paso a paso, vamos paso a paso. No, mira, yo creo que el balance es muy positivo, o sea, hay muchas cosas que hemos aprendido en estos años y hay muchas cosas que queremos seguir potenciando y que de hecho vamos a seguir haciéndolo como esto, que es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y... Justamente, creo que lo que destacamos nosotros en nuestra gestión es el hecho de brindar capacidades y herramientas educativas para todos los chicos, sin distinción de si van a un colegio privado o van a una escuela pública. O sea, nosotros tenemos exámenes en inglés, institutos de idiomas, tenemos cursos de programación, estamos como muy relacionados con la industria del conocimiento y estamos trabajando fuerte, apostándole a la industria del conocimiento desde la gestión local, entonces... Es también como tratar de demostrar esto, que relacionando Estado con empresa se puede generar empleo genuino, que justamente es lo que está faltando en todas partes, e incluso esta voluntad y este contagio de querer trabajar. Por supuesto que hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, lógicamente, pero nos han servido. O sea, hemos pasado situaciones bastante complejas en este tiempo, sobre todo en el último tiempo y en el corto plazo, pero esas situaciones también nos han servido para aprender. Justamente, o sea, para aprender dónde estamos parados y para aprender con qué herramientas contamos y sobre todo con qué fuerza interior. Seguro. Me parece medio místico lo que estoy diciendo, pero con qué fuerza interior contamos también para hacerle frente a todas esas situaciones. Así que sí, creo que es un balance muy positivo. No por mí, porque entiendo que educación me trasciende, pero realmente creo que Mariano Campero, desde su gestión, ha hecho pero una cosa muy de vanguardia. Te vuelvo a decir, porque me trasciendo, o sea, es lo que el municipio, yo soy la cara visible de educación en el municipio, pero es lo que la gestión ha hecho en general, o sea, en cultura, con turismo, con educación, creo que trasciende como los límites geográficos de lo que es la ciudad propiamente dicha.
¿Y qué involucra el área a tu cargo en este momento? ¿Cuántas escuelas? ¿Qué tipo de educación brindan? ¿Cómo lo podés sintetizar?
Nosotros tenemos en la Municipalidad de Yerbabuena una sola escuela municipal que depende de nosotros, que uh-huh. es la escuela municipal, valga la redundancia, Petrona Jiménez Campero de Adame, uh-huh. y todas las otras instituciones que hay en la ciudad son públicas, que dependen del Ministerio de Educación de la provincia, y privadas, porque bueno, son colegios con su propia autonomía. Uh-huh. No obstante ello, nosotros trabajamos de manera mancomunada con absolutamente todos, con los públicos y con los privados, porque... Si hay algo que podemos destacar de todo esto, o sea, de estos años de gestión, es que siempre nos han abierto las puertas de cada institución y nos han hecho sentir como en casa.
Está bien, eso es muy importante. ¿Y qué perfil le diste en tu gestión a la escuela municipal?
Bueno, nosotros empezamos con la renovación de todo lo que era mobiliario, empezando por ahí, o sea, por una cuestión de comodidad de los alumnos y también de los docentes. y después fuimos incorporando ya lo que era más una cuestión pedagógica. Entonces fuimos capacitando a los docentes en lo que sería formación docente en servicio, incorporamos más horas de inglés, porque, bueno, no sé si saben que las escuelas públicas en el país tienen inglés desde cuarto grado de primaria, mientras que los colegios privados tienen inglés desde jardín de tres. Entonces hay 6 años ahí que se pierden, digamos, en donde uno podría aprovechar para que los chicos aprendan o adquieran la lengua extranjera, que de hecho es como la mejor edad para que aprendan otra lengua en simultáneo con la propia. Entonces nosotros en la escuela municipal incorporamos inglés desde el jardín de tres, que de hecho también abrimos las salas de jardín de tres que no tenían, o sea, empezaba de jardín de cuatro en adelante. Y como la orientación que los chicos tienen en la escuela municipal es en programación, nosotros lo que hicimos fue entrar en contacto con la gente del clúster, que sería el polo tecnológico de acá de Tucumán, que curiosamente o no está al frente de la escuela municipal, para poder relacionarnos y trabajar en conjunto, cosa que los chicos, una vez que salgan de la secundaria, independientemente de que sea una carrera universitaria, una carrera terciaria, un curso de algo, también puedan ir insertándose laboralmente con los conocimientos que cuentan y reforzando justamente lo que las empresas necesitaban, como para generar ese talento, ese recurso humano que ellos, bueno, les llaman así, porque hay una falencia en el área de programación, porque hay muchos puestos de trabajo y hay poca gente para que los cubra, y nosotros tenemos el recurso humano y no tenemos cómo insertarlo, no teníamos cómo insertarlo en el mercado, y ahora sí.
Claro. Mañana ahí está anunciado un paro docente. ¿Qué va a pasar en la escuela municipal?
Mira, justamente hemos estado hablando de eso hoy. De hecho, yo estuve en la escuela hoy a la tarde y no, o sea, la escuela se mantiene con actividades normales.
Lo felicito. Porque me parece que los chicos pierdan un día de clase no tiene precio. El perjuicio realmente es absurdo plantearse así. Más allá de la lógica del reclamo, que se lo puede discutir, se lo puede conversar, se lo puede charlar, pero no se puede dejar a los chicos sin clases.
Estamos 100% de acuerdo y nosotros jamás cuestionamos ni localmente, ni regionalmente, ni nacionalmente. Jamás cuestionamos la legitimidad de un reclamo docente, porque entendemos que ese reclamo parte a partir de una necesidad, a partir de una falencia o a partir de algo que se puede mejorar. O sea, eso no ponemos en duda jamás, de hecho nunca lo pusimos en duda. Lo que sí cuestionamos es la manera en la que eso se lleva a cabo. O sea, de repente está bien, o sea, estamos hablando de lo de mañana. Hay un paro en Jujuy por multiplicidad de factores que, esto ya es una opinión personal mía, exceden lo que es el gremio docente, porque sabemos que hay como una cuestión política detrás de esto. De hecho, estamos viendo lo que está pasando en Jujuy todos estos días, que la verdad es que es una cosa caótica, y nos solidarizamos realmente también con el pueblo de Jujuy.
Seguro.
Pero vos no podés en Buenos Aires suspender las clases en solidaridad con Jujuy. O sea, no podés suspender las clases en ninguna parte.
Claro.
O sea, no estamos hablando de la legitimidad del reclamo, sino de la forma. O sea, un chico fuera de clase es un chico que pierde un día.
Por eso decía al comienzo de la, ¿no? El tema de la educación, cuánto nos falta para que ante un conflicto, independientemente de la envergadura, pero que podamos sentarnos a una mesa común a discutir estos temas.
Exactamente. O sea, está bien que uno, a ver, más allá de que quizás hoy se confunde con adoctrinamiento, o no, porque sabemos que hay muchas instituciones educativas en el país donde por ahí veis los videos, viste, esos que filman, nada, como medio bajo ponche los alumnos, y te das cuenta que hay docentes que están adoctrinando, pero no está mal hablar del tema, pero no puedes tener a un chico fuera de clase, mucho menos en Argentina y después de la pandemia.
Vicky, no podés. Entonces mañana clases normal en la escuela municipal.
Así es.
Felicitaciones y un fuerte abrazo al cuerpo docente y de dirección justamente de la escuela. Vicky, te mando un fuerte abrazo y reiteramos entonces el día viernes la invitación, el lugar y la hora.
Bien, es la charla de grooming en el Colegio San Javier, Avenida Conquija, pasando el mástil, a mano derecha, perdón, tengo problemas con izquierda-derecha porque soy zurda para escribir, a mano derecha si venís bajando desde San Javier, 2:30 de la tarde, abierto al público, salón de actos.